Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa, Rusia está dispuesta a contribuir al diálogo entre Turquía y Siria.
Конечно же, необходим диалог между...
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, manifestó su parecer en una reunión con su par de Bulgaria, Yekaterina Zaharieva. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, triunfó en Siria sin guerra, escribió Michael Sturmer, analista del diario alemán Die Welt. El experto Oleg Glazunov opina que el reconocimiento de esta victoria de Rusia equivale al reconocimiento de la derrota de la política de Estados Unidos en Oriente Próximo. The New York Times escribe que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea dejar en Siria un pequeño contingente de militares. El experto Stanislav Tarasov explica por qué puede Estados Unidos dejar a sus militares en Siria. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Rusia está lista a promover el diálogo entre Ankara y Damasco, manifestó el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en una rueda de prensa celebrada al término de una reunión con su par de Bulgaria, Ekaterina Zaharieva.
Конечно же, необходим диалог между...
Por supuesto, se necesita un diálogo entre Turquía y la República Árabe Siria. Estamos dispuestos a desempeñar un papel de apoyo y alentar tales contactos directos. Este diálogo debe basarse en el acuerdo de Adana firmado entre Turquía y Siria en el año 1998 con el fin de cooperar en la lucha contra el terrorismo, en particular contra la extensión del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Rusia apoyará a los dos países si estos deciden modificar de alguna manera este acuerdo. Moscú no pretende celebrar una reunión entre Siria y Turquía sobre seguridad en la ciudad rusa de Sochi. No planeamos estos contactos.
Los kurdos que viven en Siria deben estar incluidos en la legislación para que desaparezca cualquier tipo de amenaza contra Turquía, indicó el jefe de la diplomacia rusa.
Tenemos un enfoque que promovemos abiertamente y consideramos óptimo en la solución actual, que consiste en lograr que todas las estructuras kurdas en el territorio sirio estén incluidas en el campo legal, en la Constitución siria, para que en el territorio de Siria no haya grupos armados ilegales y de esa zona no provenga ninguna amenaza a la seguridad de Turquía ni de otros países, declaró el canciller ruso al destacar que resulta imprescindible que Damasco debata con los kurdos la situación en la zona.
Turquía comenzó el 9 de octubre una ofensiva en el norte de Siria para, según anunció, alejar a las milicias kurdas de la frontera turca y establecer en el noreste del país árabe una zona segura para acoger a los miles de refugiados sirios que permanecen en territorio turco. La operación, llamada Fuente de Paz, apunta contra las formaciones lideradas por los kurdos, entre ellas las Fuerzas Democráticas Sirias, las milicias del PYD y las YPG, que dominan el noreste sirio y a las que Turquía vincula con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, al que considera terrorista. Decenas de países condenaron la ofensiva turca al tacharla de agresión que viola la soberanía e integridad territorial de Siria. Algunas naciones europeas, entre ellas Alemania, Francia y Chequia, ya suspendieron el suministro de armas a Turquía. Otras están considerando restricciones similares. Continúan en sintonía con el espacio informativo El Punto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, triunfó en Siria sin guerra, escribió Michael Sturmer, analista del diario alemán Die Welt. Según el periodista, tras la retirada de las tropas norteamericanas de Siria, nadie podrá impedir que Moscú realice en la región un gran juego que a principios de la década de los 90 muchos creían que Rusia había perdido para siempre.
Putin logró aquello con que soñaban prácticamente todos los jefes militares inteligentes a lo largo de toda la historia, una victoria sin guerra, estima Michael Stürmer. En opinión del analista, la OTAN vio tiempos mejores y la jefatura de la organización debe comprender la seriedad de la situación y proceder en consecuencia.
El experto de la Asociación de Politólogos Militares, Oleg Glazunov, opina que el reconocimiento de esta victoria de Rusia equivale al reconocimiento de la derrota de la política de Estados Unidos en Oriente Próximo.
La política del presidente estadounidense en Oriente Próximo puede equipararse con un elefante en una cristalería. Se las ingenia para pelearse con todos, incluso con sus aliados. De ahí que el prestigio de Estados Unidos también haya caído considerablemente en Oriente Próximo, y Europa siempre siguió el derrotero de la política de Estados Unidos en esa región. Si Occidente reconoce la victoria de Rusia en Siria, eso implica la derrota de Estados Unidos. De hecho, la Guerra Fría aún continúa, y por eso la victoria de la Federación de Rusia en Siria es una pequeña derrota de Estados Unidos en la Guerra Fría, considera Oleg Glazunov.
Según él, Rusia dio muestras de su fuerza y capacidad de resolver problemas mundiales.
Todo el mundo evalúa en términos positivos la actuación de Rusia no solo en Siria, sino también en Oriente Próximo en general. Rusia evidenció ser capaz de resolver problemas mundiales, incluso los relacionados con la lucha contra el terrorismo. Rusia también ha mostrado ser capaz de defender sus intereses en Oriente Próximo. Ha demostrado que no abandona a sus amigos. El presidente sirio Bashar al-Assad sigue en el poder, pese a que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN insistían en que lo abandone. El prestigio de Rusia en Oriente Próximo creció grandemente, y no solo allí, sino también en todo el mundo, destacó Oleg Glazunov.
Turquía comenzó el 9 de octubre una ofensiva a la operación llamada Fuente de Paz en el norte de Siria, para, según anunció, alejar a las milicias kurdas de la frontera turca y establecer en el noreste del país árabe una zona segura para acoger a los miles de refugiados sirios que permanecen en territorio turco.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El periódico The New York Times escribe que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está estudiando la posibilidad para dejar en el este de Siria un pequeño contingente de militares suyos para combatir el proscrito en Rusia, Estado Islámico. Un alto funcionario señalaba que Donald Trump estaba pensando en dejar unos 200 comandos en el noreste de Siria. La fuente precisa que ellos van a encontrarse probablemente a lo largo de la frontera con Irak.
La publicación añade que, aparte del objetivo principal de impedir el restablecimiento del Estado Islámico en Siria o en Irak vecino, para Estados Unidos es importante entregar ayuda a los kurdos en el mantenimiento del control de los yacimientos petrolíferos del este. Tres representantes de la administración del presidente y del Pentágono confirmaron que políticos norteamericanos de alto rango y del mando de la defensa estaban debatiendo el plan. El experto Stanislav Tarasov, en problemas de países de Oriente Próximo, explicaba por qué puede Estados Unidos dejar a sus militares en Siria, justamente a lo largo de la frontera con Irak, a su entender.
Los norteamericanos, tras haber anunciado anteriormente su salida del noreste de Siria, en los hechos no hicieron más que provocar al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, para que lanzara allí una operación armada. Pero ahora resulta que es posible que ellos tampoco se vayan. Porque en los hechos, de la parte iraquí, la frontera con Siria es protegida por los kurdos. Hasta ahora, los kurdos iraquíes colaboraban con Turquía, pero se desconoce cómo podrían comportarse mañana. En tanto, los kurdos sirios, después del comienzo de la operación turca, entraron en alianza con Damasco, con lo que dejaron a Erdogan sin el argumento de que en el norte de Siria combate a las agrupaciones kurdas. Ahora, resultaría que debe combatir derechamente a Damasco, pero naturalmente que eso no lo necesita. A Turquía no todo le está resultando como lo había planificado, y se le está creando una situación bastante ambigua, la que está todavía solo en desarrollo, considera Stanislav Tarasov.
A juicio del experto, en estas condiciones, una medida lógica para Ankara debería ser el establecimiento de un contacto directo con Damasco, y añade.
La OTAN está debatiendo la situación en el norte de Siria. Sobre ella conversan los dirigentes de los más grandes países europeos. Es más, las acciones de Turquía no tienen buena acogida, y lo más frecuente es que sean condenadas. El mundo árabe, a pesar de todas las contradicciones de la mayoría de sus dirigentes con Damasco, considera la operación turca un ataque a un país árabe. Y en este sentido, los árabes son solidarios con Damasco y no con Ankara. Así las cosas, Turquía se encuentra aislado tanto en la región como en Occidente. Y si Ankara no opta por los contactos con Damasco, la situación solo se va a agravar. Todo está solo comenzando y el desenlace está aún por venir, considera el experto ruso Stanislav Tarasov.
Continúan en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. 12 prisiones con mercenarios extranjeros quedaron desprotegidas por la operación militar turca en el norte de Siria, algo que podría desatar una ola de migración de los terroristas extranjeros a sus países de origen. Así lo advirtió el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu al intervenir en el foro de seguridad de Jiangshan en China.
Las acciones del ejército turco provocaron que quedaran desprotegidos 8 campos de refugiados y 12 prisiones para los terroristas extranjeros. Ello podría provocar una ola de la llamada migración inversa de los terroristas a sus países de origen. Se salta a la vista que la comunidad internacional necesita aunar los esfuerzos para hacer frente a los retos que representan los terroristas, su ideología y propaganda. El Ministerio de Defensa ruso cuenta con una enorme experiencia en este ámbito, la que estamos dispuestos a compartir con nuestros socios de la región del Asia-Pacífico. Shoigu alertó asimismo de la creciente presencia del grupo terrorista Daesh, o Estado Islámico, proscrito en Rusia y otros países, en el sudeste asiático después de que fuese derrotado en Siria y que ahora, advirtió, tiene en la mira a Indonesia, Malasia, Singapur, Filipinas y Tailandia. Aunque apenas hace varios años el terrorismo no se consideró una amenaza importante para los países del Asia-Pacífico, hoy en día en la región se observa la actividad de numerosos grupos extremistas de los que unos 60 se catalogan como terroristas, apostilló el titular de la cartera militar rusa.
Shoigu también mencionó la causa real de la retirada de Estados Unidos del Tratado de Misiles de Medio y Corto Alcance.
Estamos convencidos de que la causa real que incitó a Washington a abandonar de forma unilateral el Tratado de Misiles de Medio y Corto Alcance reside en la contención de la República Popular China y la Federación de Rusia. El tratado dejó de corresponder a los intereses de Estados Unidos sobre el telón de fondo del creciente poderío militar y económico de China, del restablecimiento de Rusia de su potencial defensivo y la ampliación de la cooperación militar y técnico-militar entre ambos estados. Al acusar a Rusia de violar las cláusulas del referido tratado, Estados Unidos de antemano se preparaba para desmantelar el documento. Los norteamericanos fabricaban drones de ataque, utilizaban misiles que servían de blanco para misiles balísticos de medio alcance, desplegaban lanzaderas MK-41 en Europa diseñadas originariamente para lanzar misiles de crucero Tomahawk.
Según Shoigu, existen todos los fundamentos para suponer que los medios de ataque norteamericanos, prohibidos anteriormente por el Tratado de Misiles de Medio y Corto Alcance, con alto grado de probabilidad, pueden ser desplazados en la región Asia-Pacífico y en Europa con el fin de provocar tirantes.
Tal decisión incitará a la carrera armamentista, el incremento del potencial conflictivo y elevará la probabilidad de que se produzcan incidentes. Los países que acepten el emplazamiento de misiles de medio y corto alcance en su territorio se convertirán en rehenes de la política norteamericana. Rusia se pronuncia en contra de semejante guión. Estamos dispuestos a mantener un diálogo sobre el mantenimiento de la estabilidad regional, sobre el desarrollo de las medidas de confianza y la interacción con todas las partes interesadas, manifestó el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto, desde Moscú. El gobierno británico pidió a la Unión Europea extender la fecha del Brexit del 31 de octubre de 2019 al 31 de enero de 2020, en una carta que el primer británico, Boris Johnson, se negó a firmar. Johnson perdió el 19 de octubre una enmienda parlamentaria que reafirmó su obligación a solicitar por escrito la prórroga del Brexit.
De acuerdo con los medios británicos, Johnson remitió tres cartas a la Unión Europea sobre la confusa situación del proceso de salida del Reino Unido del bloque comunitario.
La primera es una copia exacta de la misiva solicitando el aplazamiento que se incluye en la ley para prevenir un Brexit abrupto, tramitada con éxito a iniciativa de una alianza de diputados de distintos partidos.
Adicionalmente, el embajador británico en la Unión Europea, Tim Barrow, entregó otra misiva a modo de introducción del mencionado texto que el primer ministro se privó de firmar. En la tercera misiva, según las mismas fuentes, Johnson reitera su postura contraria al aplazamiento del Brexit.
El gobierno británico anunció antes su intención de proceder con la ratificación del acuerdo de retirada y la declaración política de la futura relación con la Unión Europea a principios de la semana próxima.
El politólogo y economista Alexander Tuchak planteaba por qué, a su juicio, no hay manera de que a Gran Bretaña le resulte abandonar la Unión Europea.
Es difícil entender a esos británicos, pues estuvieron allí en la Unión Europea en condiciones favorables, no eran miembros de la zona del euro y disponían de su propia divisa. No participaban en el acuerdo de Schengen y no abrigaban tampoco el sueño multisecular de la independencia. ¿Qué es lo que ellos desean? La desgracia para la Gran Bretaña misma no está solo en las condiciones en las que ella va a salir, o no, de la Unión Europea, sino en que los partidarios y los adversarios de esta salida están muy claramente separados geográficamente. Ahora, si este proceso va a llegar hasta su término lógico, vamos a ser todavía testigos de esta serial, y seguramente habrá un nuevo referendo en Escocia. No hay forma de que ellos mismos puedan negociar entre sí, en lo que están de acuerdo y en lo que están en desacuerdo. Los problemas continúan siendo muchos y siguen sin ser resueltos, destacaba Alexander Tuchak.
Además, el Brexit demuestra la inconsistencia de la Unión Europea, estima Alexander Tuchak, quien explicaba.
Boris Johnson hace todo lo posible para que Gran Bretaña abandone la Unión Europea en condiciones bastante claras y precisas. Es cierto que ello está vinculado a la introducción de aranceles y a las dificultades del traslado. Pero en cualquier caso, todo ello revela que la Unión Europea es una asociación carcomida. En una etapa trabajaba a favor de la base de ella, pero a continuación comenzó a extenderse hacia Europa del Este, los países bálticos y ahora tienen en general hasta donde se les dé la gana. Y así es como ahora, por fin, muestran que la Unión Europea es una organización tal en la que no a todos les resulta por igual provechoso estar en ella, y los países la abandonan. Este es un ejemplo útil para algunos de nuestros vecinos, considera el politólogo Alexander Tuchak. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. Los empresarios extranjeros no pierden interés a pesar de las sanciones en la inversión de capitales en Rusia. Así lo manifestó el primer ministro Dmitry Medvedev en una reunión del Consejo Consultivo sobre Inversiones Foráneas.
El presidente del gobierno destacó que en el último lustro su volumen, solo por la línea del Consejo, aumentó en un 50%. Y el Estado se propone tomar toda una serie más de medidas destinadas a elevar el atractivo inversionista del país. Dmitry Medvedev señaló.
Hemos puesto en marcha un mecanismo de dirección operativa de modificaciones sistémicas del entorno empresarial. Este mecanismo comprende unas 140 iniciativas que han sido convenidas con empresarios, tanto rusos como extranjeros. Hemos dado inicio a un proceso bastante complejo, denominado guillotina reguladora. Su sentido consiste en cercenar a todos los documentos obsoletos, es más, hacer esto muy rápidamente, razón por la que hemos aplicado el vocablo guillotina. Además, nos ocupamos de la creación de un nuevo código de infracciones administrativas porque el vigente es muy voluminoso y complicado. Continuamos la labor en la legislación sobre la defensa de las inversiones. Ella supone el estímulo a la actividad empresarial a través de garantías de estabilidad de las condiciones de la implementación de las inversiones.
El Consejo Consultivo sobre Inversiones Extranjeras en Rusia fue creado de conformidad con una resolución del gobierno del 29 de septiembre de 1994. El Consejo es un organismo permanente que examina y redacta las propuestas sobre los problemas que surgen en las organizaciones foráneas de inversores durante la implementación de proyectos de inversiones en el territorio de Rusia. Están en sintonía con El Punto. El buque patrullero clase hielo Iván Papanin, proyecto 23350 para las Fuerzas Navales de Rusia, será votado el 25 de octubre en San Petersburgo, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.
El buque, diseñado por la Oficina Central de Proyectos Marítimos ALMAS, reúne las funciones de remolcador, patrullero y rompehielos.
El presidente del movimiento panruso de apoyo a la flota, capitán de navío retirado, Mikhail Nenashev, hizo una evaluación del nuevo buque.
Este proyecto fue diseñado de forma bastante rápida, aunque sobre la base de proyectos anteriores y según evaluaciones de especialistas, resultó ser muy exitoso. Iván Papanin cumplirá misiones de gran importancia en la dirección ártica, como ser la de buque de guerra para proteger la zona de la ruta marítima del norte y en caso de necesidad puede cumplir la misión de rompehielos y también la de remolcador. Este conjunto de misiones en un barco es muy importante, teniendo en cuenta las condiciones de paso de buques en el Ártico, dijo Mikhail Nenashev.
Además de la protección y el monitoreo de los recursos acuáticos en situaciones de hielo complicadas, de la escolta y el remolque de barcos detenidos, el Iván Papanin puede participar en operaciones de salvamento y transportar cargas especiales. Sus principales características técnico-tácticas son las siguientes. Unas 8.500 toneladas de desplazamiento, más de 100 metros de eslora, unos 20 metros de manga, autonomía de navegación de cerca de 60 días y zona de navegación ilimitada.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.